El motivo ha sido un incendio forestal en Brazatortas, Ciudad Real, un incendio que ha afectado a las vías de ese tramo. Según informa DIF, los trenes programados para el día de hoy seguirán acumulando retrasos como consecuencia del humo. El reconocimiento de Palestina como Estado es la única solución posible para avanzar en la resolución del conflicto en Oriente Medio. Es el mensaje en el que acaba de insistir el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en Nueva York, donde está participando en la Conferencia de Naciones Unidas. Álvarez acaba de presentar las conclusiones del grupo de trabajo que ha presidido junto con Jordania y que pide la entrada masiva de ayuda humanitaria en el enclave palestino.
La autoridad palestina es nuestro socio para la paz y tenemos que sentar las bases para un Estado palestino realista y viable, con Gaza y Cisjordania bajo una única autoridad nacional palestina, con continuidad territorial, conectando ambas zonas por un corredor terrestre, con una salida al mar y un puerto en Gaza y con su capital en Jerusalén Este.
Y en Valladolid, la Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida de una joven que estaba desaparecida desde el pasado viernes. La mujer ha sido encontrada a unos 50 kilómetros de Peñafiel. A la espera del informe forense, el cuerpo no presenta aparentes signos de violencia. Y hablamos también de que hasta 50.000 gallinas han tenido que ser sacrificadas tras detectar un foco de gripe aviar en una explotación avícola del municipio toledano de Alcolea del Tajo. COPE Toledo, Laura Sánchez.
La Consejería de Agricultura ha fijado una zona de restricción de 3 kilómetros y otra de vigilancia de 10 kilómetros, donde se van a tomar muestras en todas las explotaciones que se encuentren dentro de este perímetro. En cualquier caso, el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a la población.
Al igual que tampoco ofrece ningún problema para las personas, incluso el consumo de huevos o de carne una vez cocinados, porque supondría la eliminación de cualquier posible contagio hacia personas.
Estamos hablando de una de las cepas más agresivas del virus. El posible origen del brote estaría relacionado con el contacto directo o indirecto con aves silvestres.
Hoy se cumple un año desde que se celebraran las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Nicolás Maduro y cuyos resultados fueron anunciados sin mostrar las actas y cuestionados por la oposición venezolana y parte de la comunidad internacional. Aprovechando el aniversario, la líder opositora aseguraba a través de las redes sociales que la lucha continúa y que la victoria contra el régimen chavista está más cerca que nunca.
Escucha esto, Nicolás Maduro. Tú que tanto miedo tienes a que te invadan. Las fuerzas que te sacarán del poder ya están aquí, dentro de Venezuela. En nuestro pasado enfrentamos y derrotamos la opresión. Ahora lo haremos para siempre. Venezolanos, escúchenme bien. Esta lucha la estamos ganando y vamos a vencer.
Es la voz de María Corina Machado. A partir de las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, en La Linterna se abordará cómo está la situación en Venezuela un año después de uno de los mayores escándalos electorales que ha sufrido el país. Y en los deportes, Ter Stegen se operará mañana después de haber vuelto de la lesión. Roberto Calvo.
El calvario del guardameta germano con los quirófanos parece no tener fin. Desde el stage de pretemporada del Barça en Japón, última hora, Víctor Navarro.
Este martes en Burdeos se operará a Marc-André Ter Stegen, lo hará con los servicios médicos del FC Barcelona acompañándole y en el mismo hospital y con la misma especialista que ya lo operó hace 2 años de esos problemas de espalda. Al acabar se espera y con ansias su comunicado, el comunicado médico, para ver cuánto tiempo de baja estará. Recordemos que Ter Stegen dijo que estaría 3 meses de baja, al club no le gustó y si es baja de larga duración sería más de 4 meses. Podrían aprovechar en la entidad el 80% de su sueldo para inscribir ni más ni menos que al portero que viene para sustituir a Joan García.
En el Atlético de Madrid ha tenido lugar en la mañana de hoy la presentación de Alex Baena en el Metropolitano. El ex del Villarreal hereda el 10 que dejó vacante Ángel Correa. En el mercado de fichajes, el Valencia hace oficial la incorporación del central Copete, que llega del Mallorca. Además, el Osasuna anuncia la renovación del portero Sergio Herrera hasta 2028 y Álvaro Yaló sale del Athletic Club Bilbao dirección a Qatar. Y en baloncesto, el Gobirán Granada ha presentado la documentación y podrá jugar en la ACB, y el Betis acude a la justicia ordinaria para conseguir su ascenso.
Gracias, Roberto. Son las 6:05 de la tarde. Seguimos en la tarde de COPE y te cuento que hay peinados inolvidables de cine.
Estate quieto, tengo las manos sucias.
Yo también las tengo sucias. ¿De qué tienes miedo?
¿Miedo?
Estás temblando.
No estoy temblando.
Te gusto porque soy un sinvergüenza. ¿No quieres un sinvergüenza en tu vida?
Me gustan los hombres decentes.
Vaya escenita, ¿eh? Inolvidable, las trenzas y los moños estilo fallera de la princesa Leia en La Guerra de las Galaxias. Como inolvidable el tupé de John Travolta en Gris o el flequillo de Superman.
Hola.
No te preocupes, no arranca.
Claro que no. Es lo malo de los hombres de acero, que nunca están cuando se les necesita.
O el peinado de Liz Taylor en Cleopatra, o el de Uma Thurman en Kill Bill. ¿Alguna vez te has preguntado quién está detrás de los estilismos y los peinados de los actores? El peinado, si cabe, es tan importante como la vestimenta, pero quizá no nos fijemos tanto. Hasta hoy. El protagonista de la nueva historia que nos trae hoy a la tarde Javi Nieves es Alexis Continente, el peluquero de actores de Hollywood como Natalie Portman, Christian Bale, Ben Affleck o Matt Damon. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos.
Oye, ¿tú te imaginas que un simple cambio así de color de cabello te pueda abrir las puertas de Hollywood? Eso es lo que le pasó hace años a Alexis Continente, un estilista español que está detrás de peinados de figuras como Chris Hemsworth, ¡hombre!, en Thor, El Mundo Oscuro. Esa fue su primera película. También Adam Driver en La Casa Gucci.
He sido un Gucci toda mi vida.
Tu apellido está en los libros de historia.
Paolo, eres un Gucci. Tienes que vestir como tal.
¡Es chic!
Pues la habilidad para crear looks que cuentan historias es lo que ha llevado a trabajar con directores de la talla de Ridley Scott o a diseñar películas tan perfectas que parecen naturales, pero ¿cómo se transforma un simple cabello en un reflejo de la evolución emocional del personaje?
Bueno, pues vamos a ver si conseguimos que nos revele algunos de sus secretos. Descubrimos al maestro que está detrás de los peines y tijeras que marcan la diferencia en la gran pantalla. Alexis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en la tarde de COPE hoy. ¿Cuál es ese cambio de look que hiciste que te cambió a ti personalmente la vida? Creo que tiene que ver con la madre de Natalie Portman, ¿no?
Sí, así fue. La historia ya escuchada. Fue curioso porque estaba trabajando en un salón y la primera aventura fue ir a hacer esta primera película, como ya anticipabais en estos primeros comentarios, la película de Thor. Ahí estaba trabajando Natalie Portman y bueno, la madre necesitaba un cambio, un color, de hacerse el color, porque se iba a ir a una charity, una cena en Los Ángeles. Y mira, y surgió la primera oportunidad para dar este primer paso a acabar peinando a la hija y haciendo el color a la hija, a Natalie, porque parece que le gustó y la madre misma aconsejó a Natalie. Y Natalie a los dos días me estaba llamando si podía hacer el cabello a él. Y así funcionó, le hice el cabello a ella y luego a Chris. Y luego una película y luego otra, y aquí estoy hoy.
Pero tío, ¿con qué confianza? ¿Con qué? A Chris, a Natalie. Pero claro, vamos a ver, sí, esto sí es una cosa que abruma. A ver, cuéntanos cómo ha sido ese recorrido hasta trabajar en esas grandes producciones de Hollywood para quien te esté conociendo ahora, Alexis.
Bueno, pues lo dicho, ¿no? Yo soy de Barcelona, soy aquí español de Barcelona. Decidí irme a Londres ya con una, ya no tan joven. Pensé que era como mi último tren, tenía 30 años. Tampoco es una edad adulta, pero pensaba, uy, aquí tienes que ir con 18 o 20, ¿no? Es lo que tenemos de mentalidad para estudiar. Y yo ya me fui como, es ahora o nunca. Ahí empecé a trabajar en un salón, como os he dicho, conocí a una persona que hacía cine. Yo me ofrecí a trabajar para probar el cine. Nunca había imaginado trabajar en el mundo del audiovisual o cómo funcionaba en este mundo de pelucas, de épocas, de estilos. Yo hacía moda y educación en peluquería, era mi trabajo. Y me ofrecí y bueno, la primera respuesta fue no, esto es otro oficio, dentro del oficio es otro oficio. Y acabé ofreciéndome, insistiendo, y acabé yendo casi por una work experience, ¿no? Por una experiencia laboral que los primeros días, totalmente gratuito. O sea, si no, no podía, claro, no podía obtener esta oportunidad. Y como os he dicho, de ahí las puertas se abrieron, empecé a trabajar, obviamente ya empecé a cobrar, porque de eso vivimos todos. Y la primera oportunidad, por casualidad, fue hacer la madre de Natalie Portman, que no estaba en la película. Eso fue un favor personal que Natalie le pidió al jefe de peluquería. Y yo era la persona que estaba por allí en ese momento.
Qué interesante, porque también cuando habla de la vocación, ¿no?, de que muchas veces en vocaciones pues empieza currando sin cobrar ni un duro, ¿no? Claro, porque claro, es lo que te gusta, exacto, y es por lo que quieres hacer. Oye, de todos los, exacto, años de tu carrera que has pasado por Barcelona, por Londres, por Los Ángeles, si tuvieses que quedarte con el mayor desafío de tu carrera como peluquero, ¿cuál sería, Alexis?
Uf, difícil. Mira, el mayor desafío y que miro con más cariño, sin dudas, es la primera película, porque es lo que todo es nuevo, todo es excitante y tienes ese cariño que va a estar contigo siempre. Pero si te hablo del challenge, de la cosa más, más, exigente y dura que he realizado fue hace poco y ha sido la película de Enzo Ferrari con Adam Driver, Michael Mann como director y Penélope Cruz. Y ahora la segunda película también que trabajaba junto a Penélope y su equipo. Y dado que Adam es una persona que tiene 38 años y lo teníamos que hacer parecerse a Enzo Ferrari, uh-huh. que en el guión de la película, hablamos de 1957, él tenía 63 años. Pues estos son todo prostéticos, piezas de silicona pegadas en su cara, en su cuello, envejecimiento, pelucas de cabello blanco. Estábamos hablando que para crear este look a la mañana teníamos que dedicar 4 horas. Solo para crear el look. Luego ir a cámara, rodar todo el día y luego limpiarlo de todo este pegamento y cosas que le poníamos encima, que podían ser otras 2 horas. Habíamos llegado a tener jornadas, y esto suena ridículo, pero es real, de 21 horas.
¡Qué barbaridad!
¡Madre mía!
Oye, cuéntanos un poco, porque vamos a ver, yo soy muy inexperto en tema peluquerías, no sé si he hablado claro, o sea, yo me autogestiono, ¿sabes? Entonces, más o menos sé que cómo es el proceso, porque hubo una época de mi vida en la que iba a las peluquerías, pero...
Mira que hoy todo tiene arreglo, ¿no?
Sí, bueno, sí, es verdad.
Si no lo tienes, porque no quieres, Javi. Si no lo tienes, es porque no quieres.
Es verdad, pero bueno, me gustaría que nos contaras cómo trabajas. Es decir, yo me imagino, nos has contado ya un poco, ¿no? Trabajas sobre una peluca que luego tienes que incorporar al actor o tienes que fijarte en su pelo y transformarlo.
Yo me he especializado en películas de época o fantasía. Todo esto requiere postizería, peluca y prostético normalmente.
Ya.
Entonces todo empieza con el guión. El guión es el librito que nos leemos, la gente que empieza a diseñar. Obviamente el director ya lleva seguramente años trabajando en él. El actor lo lee y ya imagina lo que él va a realizar como personaje, ¿no? Cómo va a hablar, cómo se va a mover, cómo se va a comportar. Y luego está nuestro trabajo, que es el de maquillaje y peluquería, que es el imaginar y desarrollar cómo se va a ver delante de cámara. Entonces, una vez leído este guión, aquí empezamos a analizar la parte técnica, que es necesario para conseguir esto que hemos imaginado. Hay una serie de meetings y reuniones, en este caso con el director, damos propuestas que se hacen con concept, o antiguamente con dibujos, hoy por hoy la tecnología ya ayuda y se hace un concept, una imagen digital. Y a raíz de ahí, cuando llegamos al acuerdo, pues nos ponemos a procesar las pelucas. Estas pelucas se crean a mano, son pelucas hechas a mano, muy costosas, son de cabello natural. Se puede tardar hasta 6 semanas en hacer una peluca y por precios, que esto suele ser muy llamativo para gente que no conoce la industria, una peluca para un actor principal pueden pasar de 12 a 25 mil euros, solo una. Y un actor igual tiene 8 pelucas.
Claro.
Hablamos de un presupuesto para un actor de mucho dinero. Uh-huh. Y luego está el momento del fitting, se aplica la peluca, esta peluca va pegada con un pegamento especial a la piel de la frente, debajo está su cabello que está todo wrap, oculto con una media y nada, ya se hace el corte y se presenta a cámara. Después de esta primera prueba de cámara pues se vuelve a trabajar y se vuelve a realizar los cambios que se crean pertinentes y hasta el resultado final, que es el que veis en pantalla.
Estamos hablando con Alexis Continente en la tarde, que es el peluquero de actores de Hollywood como Natalie Portman, Christian Bale, Ben Affleck, Matt Damon. Decías que te has especializado en los peinados de época, que es lo que te gusta. ¿Tú a ti mismo alguna vez también te peinas así de época o no? ¿No? ¿O no es para ti esto?
No, a veces me ha hecho mi mujer cuando salimos o nos hacemos alguna ondita, pero no. ¿Sabes lo que dicen, no? En casa de herrero.
Un cuchillo de palo, ¿no?
Oye, Alexis, hemos visto hace nada a Ridley Scott, que ha hecho Gladiator 2.
Sí.
¿Cómo es trabajar con Ridley Scott?
Oh, Ridley es una persona maravillosa. Quedan pocos directores como Ridley. He tenido la suerte de trabajar 4 veces con él. Hice Exodus, que esta rodamos gran parte en España. Hicimos Almería y Fuerteventura. Esto ya habló atrás en 2013. Then All the Money in the World, que esto no sé cómo traduce el castellano, como Todo el Dinero del Mundo, una película que tenía también base de un secuestro. Hubo aquella polémica, si recordáis, que estaba Kevin Spacey, y luego hicimos todo sucedió aquel momento con él, ¿no? Que hubo la cancelación. Uh-huh. Y luego tuvimos que rodar todas las escenas que había hecho él con otro actor. La casa Gucci y El Último Duelo. En El Último Duelo es cuando conocí a Dan Driver. Llevo trabajando con él ahora más de 4 o 5 años prácticamente para él. Pero Ridley es una persona es un director como de los que pocos quedan. Ven el set, ven cada detalle. Tú caminas en su plató y realmente sientes que estás en lo que él está rodando. No he tenido la suerte de trabajar en Gladiator, porque en este caso estábamos rodando con Francis Ford Coppola, la película de Megalópolis. Entonces estos dos proyectos no coincidían, entonces acabé yéndome con Adam, manteniéndome loyal y Francis Ford Coppola, que también es otro de los pocos directores que quedan que son capaces de ver el cine.
¡Qué barbaridad, chicos! Que estás hablando...
Es que de unos nombres que, claro, como...
De una vida cotidiana tuya, pero sí. Vamos, estás hablando de Francis Ford Coppola, de... ¿Y Coppola? ¿Cómo es Coppola?
¿Cómo? Pero dices que es una experiencia increíble trabajar con él, ¿no? ¿Por qué?
Son increíbles. Son increíbles porque aún mantienen este cine real, que hoy parece que está desapareciendo por... No diría por culpa, sino diría por causa de toda esta tendencia, ¿no? Quizás de superhéroes o de efectos especiales o todas estas cosas. Con esta última de Megalópolis, Francis han buscado que todo se hiciera con truco de cámara. Que el maquillaje, si un hombre era una estatua y luego se movía, fuera un hombre de verdad, maquillado como una estatua y luego se moviera. No había el visual effect o los efectos especiales que pudieran cambiar todo esto. Entonces, es toda esa magia única que hoy parece que los grandes estudios se están olvidando de ella y que los directores nuevos, como ya no se aplica, pues parece que también están olvidando. Y creo que es una pena porque estamos perdiendo como lo que es el arte, ¿no? El arte real de lo que es el hacer cine, como es el hacer teatro o cualquier mundo audiovisual.
Claro, te habrá pasado de todo en todos estos años. ¿Alguna anécdota así que nos puedas contar? ¿Alguna experiencia con la que... Pues mira, Natalie Portman me dijo esto. O Adam Driver me dijo esto otro. Algo que te haya pasado. Tendrás miles, ¿no? Pero si tuvieses que quedarte con una...
Bueno, he tenido grandes experiencias. Cuando presentamos... Cuando presentamos Ferrari en el Festival de Venecia, ahí fui anecdótico porque a la hora de volvernos entrábamos con los barcos, iba con Adam. A la alfombra roja, cuando pasamos por allí. Después de la película, me quedé por un momento por allí descolgado, no sabía dónde iba, porque había mucha gente, mucha prensa. La presentación fue bastante éxito. Entonces, y estaba, me quedé con mi mujer y bueno, apareció por ahí Michael Mann y fue el que dijo, súbete a mi barco, que de aquí nos vamos. Entonces es como, ¿qué estoy ya? Yo mismo me pregunto, ¿pero qué estoy haciendo aquí ahora de golpe, subiéndome al barco de Michael Mann? Entrándonos por el canal privado que nos llevaba a la fiesta de después de fiesta que él mismo había organizado. Y entonces he tenido la suerte de tener estas anécdotas o estas vivencias que quedarán siempre en mi memoria, ¿no? Y eternamente agradecido.
Hombre, eso se lo vas a contar a tus nietos cuando seas abuelo, seguro. Imagínate, pues sí. Yo estuve con Francis Ford Coppola, y con Adam Driver y Natalie Portman. Oye, mira, querríamos hacer una entrevista un poco diferente, porque para no hacer la típica. Entonces, para terminar, hemos preparado aquí, Javi y yo, un concurso de peinados de película. No sé si te atreves a hacerlo con nosotros. Nosotros te damos alguna pista y tú tienes que adivinar el personaje y la película. ¿Te parece, Alexis?
Vamos a ver.
Sí, se te va a dar muy bien, no te preocupes. Lo vas a hacer fenomenal.
Ya verás cómo sí. Vamos a empezar. Pista. Un cardado inmenso y electrizante, digno de una novia que nunca olvidarás. Un cardado inmenso y electrizante, digno de una novia que nunca olvidarás.
Ya empiezo perdiendo.
No, hombre.
Esta era la prueba.
Me voy a América y te digo Hairstyle.
No, yo diría que aquí pueden ser perfectamente dos, porque además era de dos colores, ¿no?
Sí.
O sea, es que puede ser la de la mala de los 101 dálmatas, ¿no?
Cruella de Vil, ¿no?
¿O quién podría ser la otra, Alexis?
No lo sé.
A ver, el novio era un poco raro, tenía la cabeza un poco rara, era un personaje así, tornillos por ahí por la cabeza también.
¿Tornillos?
Sí. Empieza por Frank, acaba por Einstein.
Es Frankenstein.
La novia de Frankenstein.
Claro.
Bueno, ese peinado es icónico totalmente, ¿no? El personaje lo hace el pelo prácticamente, ¿no?
Claro. Esta era una pista, o sea, esta era una prueba. Ahora vamos con otra, ¿vale?
Uy, vamos mal. Muy bien, venga.
Vamos, Alexis. A ver si te van a dejar de llamar después de este concurso. ¿Te imaginas?
¿Verdad?
Mira, una melena leonina roja que refleja la valentía de una arquera en un mundo medieval. Una melena leonina roja que refleja la valentía de una arquera en un mundo medieval. Uf. Son dibujos, ¿eh?
Ah.
Son dibujos.
Animación.
Una princesa.
Yo juego contigo, Alexis. No tengo ni idea.
Pues me vuelves a pillar.
A ver, arquera en animación, dragones y mazmorras, se me ocurre una.
Sí.
Pero es de por ahí, ¿no?
Es reciente, la reciente peli. Sí. Venga, esta va a ser una prueba también.
Pelirroja.
Brave.
¿Con el pelo rizado?
Brave.
¡Anda!
Brave. Claro. Venga, vamos con una más fácil ahora, Alexis.
Tengo que reconocer que no la he visto.
Ah, bueno, claro, es que le estamos preguntando las cosas, entonces.
Ahora me estáis hablando de las cosas de animación.
Claro, no es tu especialidad. Dibujos por ahora no has peinado, ¿no? Claro.
Me tengo que defender ahora.
Vamos con otra. Rastas que simbolizan la vida en el Caribe y la actitud despreocupada de un capitán pirata.
Jack Sparrow.
¡Hombre! ¡Vamos!
Otro total que se caracteriza también por el pelo. Oye, yo creo que uno de los lugares en los que uno más se relaja y más puede soltar de todo es en el salón de peluquería, ¿no? A ti te habrán contado de todo, habrás escuchado de todo. Esto es como secreto de confesión, me imagino.
Esto no solo que sea una leyenda, es una realidad. Además, comprobado científicamente, ¿eh? Se sabe que el ser humano es mucho más fiel al peluquero que a sus parejas. esto es una realidad y lo podéis poner en Google. Es una total realidad.
Sí, entonces, sí.
Esta confianza que se hace ahí en la silla entre peluquero y cliente es total y te lleva a descubrir y a conocer a la gente muy, muy, un poco muy profundo.
No, y un peluquero te puede destrozar la vida, ¿eh? Te puede dar un disgusto que te fastidie la tarde y la semana siguiente.
Puede arreglar.
¿No? Hombre, pues
claro, exactamente.
Ah. Oye, Alexis Continente, el peluquero de actores de Hollywood, gracias por estar hoy en la tarde de COPE con nosotros, ¿eh? Un placer tenerte aquí.
A vosotros.
Un abrazo fuerte.
Las preguntas, que a ver si contesto alguna bien.
Te las pasamos ahora por privado. Gracias, Alexis.
Un abrazo fuerte.
Oye, Javi, qué fíjate, personaje, ¿eh?
Cuando habla de Chris, es Chris Hemsworth. Cuando habla, yo qué sé, de Francis, es Francis Ford Coppola.
Natalie Portman.
O cuando habla de Ridley Scott.
Qué grande.
Pero para él son sus compañeros de trabajo habituales.
Eso es.
Es un crack.
Y cuántos españoles hay también haciendo cosas muy importantes por Hollywood y por todo el mundo, ¿eh?
Totalmente.
Gracias, Javi, por traernos esta historia.
Gracias, Isra.
Rosado, buenas tardes.
Pues buenas tardes, Israel, aquí estamos.
Ya viste lo buenos que somos en este programa, que dejamos a la gente los concursos hasta varias preguntas de prueba y si falla no pasa nada. Y al final...
Es que pobrecito.
Pobrecito, vaya.
Vaya, con preguntas de animación, eso, imagínate. Claro,
con dibujos es complicado. Lo que trae ahora mismo Rosa Rosado es un mensaje de la Mutua.
Pues sí, porque es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Y en este tiempo de verano, tiempo de viajes, estamos hablando de esos momentos incómodos que te ha tocado vivir pues en un viaje con más gente, ¿no? Pues en un bus, en un tren, en un avión, todo a raíz de las imágenes de una madre que ha tomado de su hija, a la que pues, le ha tocado compartir casi asiento, compartir habitáculo con una viajera que iba descalza, iba con los pies sucios, iba con las uñas largas, y es la imagen que ha estremecido al mundo entero, que estamos hablando hoy en la tarde de COPE. Rosa Rosado, ¿qué cuentan los oyentes?
Pues mira, Isra, de pies va la cosa.
A mí, en una experiencia en un viaje de, Río de Janeiro a Madrid, me tocó una compañera de vuelo que le olían muchísimo los pies y tuvo la mala idea de sacarse los zapatos apenas empezar el viaje, lo que hizo que yo inmediatamente me tuviera que levantar del asiento porque era insoportable. Se me acercó la azafata diciéndome que tenía que sentarme porque estaba la señal del cinturón encendida, porque tenía este problema, y por ella misma comprobó que era insoportable, que era imposible. Y al final, mira, salí favorecido porque me llevaron a primera y me vine desde Río de Janeiro a Madrid en primera.
¿Cómo, Marqués? Oye, pues en primera.
Yo, si hay que pasar un ratito de mal olor para viajar en primera luego de Brasil a España, pues...
¿Verdad? Merece
pues
la pena.
Yo lo paso, yo lo paso. Sí, sí, sí. Oye, hay gente que no se... Yo creo que no se da cuenta... es verdad que creo que percibimos peor... O sea, más dificultad para percibir nuestro olor que el de los demás. O sea, que a veces uno puede oler los pies o oler otras partes del cuerpo y no darse cuenta, es lo que dicen, ¿eh? No sé.
Yo no lo sé, yo no, todavía no sé yo qué responder a eso, porque es que si que
igual
tú
la señora
hueles,
no se daba cuenta. Igual la
pero,
señora no
pero
se daba
si
cuenta.
Es que si huele mal, irra, huele mal, da lo mismo que sean
y
tus
si
pies
se daba
que el
cuenta,
de al
es
lado.
Una desgraciada, o sea, no hay un término medio aquí, o es sí, una
o igual
una
es que siempre huele mal. Es una mal huele, como se suele decir. Entonces ya lleva el olor impregnado su alrededor.
Una mal huele.
Una mal huele, claro. Bueno.
Una mal huele.
Eso me pone se dice mucho.
Sí, sí. Bueno, ¿qué más nos cuentan?
Tan malo es no llegar como pasarse. ¿Cómo es el caso? Mira.
Buenas tardes, gente. Yo hice un viaje con un compañero que era obseso en la limpieza del coche y salimos de Alicante y íbamos a los Pirineos. Y de aquí a los Pirineos tuvimos que parar 4 veces en áreas de servicio para limpiar el coche. Por dentro y por fuera, que si no se ponía nervioso de pensar que el coche iba sucio por dentro y por fuera, que le chocaban los mosquitos y se le quedaban pegados en el capó.
Yo, mira, tengo una cosa. A nadie le deseo un guarro en su vida, pero a nadie le deseo tampoco un toque de la limpieza de estos que hay que parar 4 veces, ¿eh?
¿Pero dónde vas con
un
esta
término
persona?
Medio,
yo no podría.
Un término medio, por favor. Sí, en el medio, pues, al final, siempre está la virtud.
Efectivamente.
Es que eso sí. Es que
pues
eso
mira,
sí.
Irra, hablábamos antes de tu querido Junco.
Que no tenía una mujer.
Mira, esto es un temazo. Esto es Celos, se llama, mira.
Que no la pinta, lo pintó.
Era Rosa
y yo le decía a ella, tengo miedo que me abandone.
Qué bonito.
Esto porque ahora no se lleva, pero vamos, esto
bueno.
Bad Bunny, si fuese en el mundo de ahora, Junco habría facturado más que Bad Bunny, yo no tengo ninguna duda,
Y porque seguro que Bad Bunny no conoce a Junco, si no, ya haría versiones de sus temas, también te digo. Pero mira, que tú contabas antes lo de Junco porque sonaba en el casete de tu coche una y otra vez que te lo ponían tus padres.
Sí, que pues antes lo odiaba en los viajes y al final le acabé cogiendo cariño, sí, claro.
Sí, sobre todo uno ya cuando crece en la edad adulta, claro. Pues ya esas cosas las escuchas con más cariño. Que no han tardado en responder los fans de Junco,
anda.
Mira.
El maestro Junco, a sus casi 70 años, sigue actuando todavía, haciendo conciertos de casi 2 horas. Y bueno, con un nivelazo y una voz increíble. No solo eso, sino que yo toco en un grupo de versiones de flamenco y cuando tocamos el Yo no quiero ser tu amante del Junco, la gente, vamos, se vuelve loca. Un temazo atemporal.
No, hombre, además yo podría, iría un paso más allá, como el himno de España no tiene letra, la letra del Junco de Yo no quiero ser tu amante podría valer como himno de España incluso.
Perfectamente,
Sí, ya que mejor que Lo, que encima siempre lo cantamos mal porque lo cantamos antes de tiempo, bueno,
pero
en fin.
que además que qué letra es Lo, o sea, no, que no tiene ni pie ni cabeza.
No, que ganamos Eurovisión con un La La La, o sea, que tampoco
pues no es lo
tampoco
mismo.
Está mal, tampoco
también
está
tiene
mal.
Razón, pero bueno, no, es lo mismo, pero no es igual. Qué pues nos decía otro oyente que también, que hace nada lo ha visto en concierto en Fuerteventura.
Es que es verdad que, hombre, que se nota el paso de los años, pero está estupendo, Y
que
de
sí,
voz
hombre.
Está estupendo, No todos pueden decir lo mismo, Y nada
pues
de playback, Se coge su guitarra y canta a pleno pulmón, Junco, qué grande.
Como los de siempre y como los de antes, que te busques una entradica para ver un concierto a Junco, que todavía
oye,
estás a tiempo.
Tráetelo a la tarde, Rosa. Tráetelo a la tarde, por favor,
venga,
con la guitarra
a
Junco.
Vamos a buscar a Junco
oye,
estos días.
Que esperamos mensajes sobre ese momento que has pasado en los viajes comprometido con alguien que tenías al lado y que te ha dado el viaje.
Para el viaje. En el 607-150602.
Enseguida deja de sonar el Junco y llega Jimmy Fontana porque nos vamos a Roma, porque todos los caminos llevan allí, en especial este fin de semana, que es el gran jubileo de los jóvenes.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
FlexiCar.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
No. Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti. Con la gioia e col dolore della gente come me.
Dicen que todos los caminos llevan a Roma y a esta hora en la tarde queremos irnos a un punto exacto de uno de estos caminos, porque son cientos de miles los jóvenes que peregrinan durante estos días, que se dirigen en este tiempo a la ciudad eterna, a Roma. ¿Por qué? Pues para participar en el Jubileo de los Jóvenes, que tendrá lugar el próximo fin de semana y que, por supuesto, estamos ya pendientes de ello en COPE. Álvaro Sáez, subdirector de contenidos socio-religiosos de COPE. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Esto va a ser, estar atentos a este mega encuentro, que es el primero del el primer gran encuentro de jóvenes del Papa León XIV.
Sí, los grandes actos empiezan el jueves, viernes, sábado, domingo, pero en rigor el Jubileo de los Jóvenes comenzaba hoy. De hecho, va a haber una misa esta tarde con una escisión especial que se ha hecho de este jubileo, que es el de los misioneros digitales e influencers, bueno, influencers católicos.
Cada vez son más, además.
Y entonces, pues ya Roma ya huele a juventud, ya, como dices, hay muchos caminos abarrotados de personas de todo el mundo que se están dirigiendo a Roma para celebrar esta fiesta.
No te vayas, Álvaro, porque enseguida vamos a contar qué es el jubileo, por qué se celebra cada 25 años, también que hay algunos que son extraordinarios, es decir, que se hacen entre este periodo de 25 años. Vamos a seguir hablando contigo, Álvaro. Pero te decíamos que vamos a ir a uno de esos puntos, de esos caminos que llevan a Roma. Es el primer gran encuentro del Papa León XIV. Se celebra en Tor Vergata. El próximo fin de semana se esperan más de 1 millón de personas, 1 millón de jóvenes. Y te cuento que vamos a uno de estos puntos porque vamos a hablar con Paula Calzada. Ella es uno de los tantos jóvenes que ya está en peregrinación hacia Roma. Paula tiene 19 años y es de Madrid. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Veo que suena un autobús o un coche. ¿Dónde te pillamos ahora mismo?
Efectivamente, acabamos de llegar a Francia. Estamos yendo de camino a Lourdes ahora mismo. Y por eso voy en el bus con toda mi parroquia.
¿Vais en bus desde... habéis salido desde Madrid y vais a llegar a Roma en bus, todo por carretera?
Sí, sí, sí. Vamos a ir haciendo paradas por las noches. Y pues ahora nos encontramos eso, de camino a Lourdes.
¿Llegáis hoy a Lourdes ya?
Sí, sí, sí.
¿Y qué pasáis allí esta tarde? ¿Tenéis alguna misa? ¿Qué es lo que vais a hacer allí en Lourdes?
Sí, llegamos a las 5 más o menos, vamos a llegar a Lourdes y ahí vamos a estar un poco pues dando una vuelta por Lourdes. Vamos a ir a hacer una vía crucis, una procesión, uh-huh, a pasar un poco la tarde allí.
¿Y cómo estás yendo tú? ¿En autobús, vale? ¿Pero con quién? ¿Con tu parroquia, con tu familia? ¿Con quién estás yendo?
Efectivamente, estoy yendo con mi parroquia, Nuestra Señora de Begoña, y bueno, estoy yendo principalmente con mi comunidad, porque, bueno, la parroquia es del Camino Neocatecumenal, entonces vamos 5 comunidades, y pues eso, yo estoy ahora con mis padres también, que son mis catequistas, y uh-huh, vengo con 2 hermanos míos.
¿Cuántos sois en el bus? Tenéis que ser más de 50, por lo menos.
59.
Vaya.
Sí, sí.
¿Y qué tal está siendo por ahora? ¿Estás siendo cansado o lo llevas bien?
De momento bien, llevamos prácticamente todo el día en el autobús, hemos parado para ir a comer, pero uh-huh, vamos, hemos salido a las 8 de la mañana y hasta ahora seguimos en el bus.
¿Cuándo llegáis a Roma, Paula?
Llegamos el día 1 de enero. De agosto, perdón.
Digo, sí que se va a hacer largo el viaje.
No,
sí,
no,
que
no,
vais
no,
a dar vueltas hasta el 1 de enero. Oye, Pauli, ¿qué es lo que más
el
te apetece?
De agosto.
Ya, sí, sí. ¿Qué es lo que más te apetece de este encuentro con el Papa León XIV?
Pues a mí me apetece sobre todo la noche del Papa, que es en la que vamos a estar pues todos los jóvenes del mundo. Uh-huh. Y me apetece pues juntarme con todo el mundo, sobre todo también, bueno, yo estaba en misión en Holanda, entonces me apetece encontrarme de nuevo con todos mis amigos de allí.
Qué bueno, Paula. Pues seguro que va a ser una noche genial ahí en Tor Vergata, en ese lugar icónico también de los encuentros con el Papa y de la historia de la Iglesia. Nada, te dejamos en tu viaje ahí rumbo a Lourdes para luego llegar el día 1 de enero a Roma. Paula, un abrazo.
Adiós.
Un saludo. Álvaro, es la imagen ahora mismo, la fotografía de muchísimos jóvenes que se dirigen allí. Más de 1 millón se espera el sábado.
Y nosotros tenemos que ponernos una medallita en el pecho porque España es el segundo país que más peregrinos jóvenes va a llevar.
Vaya.
El primero es Italia, es normal, se celebra allí, pero España se espera que como mínimo vayan 23.000 peregrinos solo de uh-huh, España. Muchos ya están allí, otros están como nos acaba de contar nuestra compañera en el
Paula.
Bus, Paula, van de camino, y lo importante es que todos estén uh-huh, para esos eventos grandes a partir del viernes, como decía ella, uno, y estar allí con todos los jóvenes del mundo para disfrutar de este jubileo de los jóvenes.
Estábamos hablando con Paula, que está de camino, ahora va a parar en Lourdes esta tarde, y vamos ahora con otro, que aún no ha salido, pero está haciendo las maletas, o igual ya las tiene hechas. Es Raúl Sarrión, es un joven de Valencia de 23 años. Raúl, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo y desde dónde sales para Roma?
Pues ahora estamos en Madrid y salimos esta madrugada a las 5 de la mañana.
¿También en bus?
En dos buses.
¿Y con quién vas?
Voy con Hakuna.
Vale, ¿y tienes amigos ya en el grupete o los vas a hacer ahora en la peregrinación?
Sí, vine con tres amigas de Valencia, vinimos de Valencia hasta Madrid. Nos hemos quedado aquí 2 días en el estudio de Hakuna. Y nada, ahora nos estamos conociendo todos y salimos esta madrugada.
Entiendo que lo que no falta en un autobús de Hakuna es la música.
Desde luego. Totalmente.
Tú eres de Valencia, claro, sí. ¿No hubiera sido más fácil, si tenéis que venir a Madrid todos, salir por vuestra cuenta o con vuestro coche? ¿Por qué vais hasta aquí? Para ir todos juntos y hacer ambiente, entiendo, ¿no?
Claro, para ir todos juntos y hacer piña y ir hacia allí.
¿Cuántos días vais a estar por Italia? ¿Qué recorrido vais a hacer? Cuéntame.
Pues vamos de miércoles a domingo. Y el itinerario aún no lo tenemos muy claro, pero bueno.
Y allí el encuentro con el
Papa. Andar mucho y verlo todo.
Y el encuentro con el Papa, entiendo que como todos, ahí en Tor Vergata, durmiendo en el suelo, como sí, sí, sí. Haciendo esa sí, mega acampada, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que más... ¿De qué tienes ganas de escuchar al Papa?
Pues León tengo 14? Muchas ganas del encuentro de todos los españoles el día 1 de agosto.
Anda, claro, es que somos, le decía Álvaro Saez, el segundo país que más gente va a estar allí en ese encuentro.
Y de Valencia creo que vamos unos 3.000 jóvenes en total.
¡Qué pasada! Solo de Valencia.
Sí, solo de Valencia. Y en el bus, eso, lo que he dicho antes, iremos unos 120, porque salimos 2 buses.
¿Y qué es lo que te ha motivado a ti a ir a esta peregrinación?
Bueno, porque yo soy de familia creyente, y soy creyente desde que nací. Y nada, conocí Hakuna y me gustó mucho porque al final es hacer comunidad con gente joven, con gente de tu edad, y vivir esta experiencia que solo pasa cada 25 años, pues tiene que ser muy chulo.
Pues Raúl, gracias por estar en la tarde de COPE. ¿Tienes ya la maleta hecha o la vas a hacer aún?
Ya está hecha, ya.
Ah, vale, vale.
En Madrid 2 días, sí.
Pero yo que si no, tu familia ahí te va a... No, hombre, claro, si estás en Madrid la tienes que tener hecha, claro, que ha venido de Valencia. Sí, sí. Qué tontería de pregunta, claro que sí. Bueno, Raúl, gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Álvaro, este jubileo que se celebra una vez cada 25 años, ¿por qué? ¿Qué es lo que se celebra?
El origen del jubileo, nos tenemos que remontar al Antiguo Testamento, aún no habíamos asistido a la revelación, los judíos celebraban un año, vamos a decirlo así, como de renovación, es decir, cada 50 años aproximadamente se celebraba el Yovel. El Yovel era el sonido de un cuerno, que era con el que se iniciaba este periodo, que básicamente lo que decía es, tenemos que descansar, tenemos que mirar en nuestro interior, renovarnos espiritualmente, pero también físicamente. Entonces, por ejemplo, las tierras dejaban de cultivarse y dejaban que reposasen, los esclavos quedaban en libertad, los que estaban en las cárceles privados de libertad se les condonaban las penas. Por tanto, era un periodo de volver a empezar. Cada 50 años tenemos un botón de reset para que aquellas personas que no han tenido suerte o que han hecho las cosas mal tengan esa oportunidad de redención. Esta cultura judía, el Papa Bonifacio VIII, en el año 1300, la adopta para los católicos y dice, oye, esto a los católicos, nosotros que venimos de la tradición judía, nos puede servir. Entonces comenzó con ese primer año jubilar en el año 1300, que se seguía celebrando cada 50 años. Un año jubilar que proponía a los católicos la indulgencia plenaria. ¿Qué es eso de la indulgencia plenaria que se gana en este jubileo? Tú imagínate, cada vez que pecamos, es una mancha en nuestra alma. Tú imagínate que tienes una tabla de madera y vas clavando clavos. Uh-huh. Nosotros tenemos la suerte de tener la confesión, pero la confesión únicamente es quitar los clavos, pero sigue esa marca, ¿no? Ese agujerito que ha dejado el clavo en nuestra alma. Con esta indulgencia plenaria lo que se hace es que se lima completamente la tabla y se queda sin ningún tipo de poro, sin ningún tipo de imperfección. Se empezó celebrando hace cada 50 años, pero con el tiempo se fueron acortando los plazos para que cada 25 pudiéramos celebrarlo. Esto es básicamente para que todas las generaciones al menos tengan una oportunidad de poder celebrar este año jubilar, que el último ordinario que se celebró fue en el año 2000, fue con el Papa Juan Pablo II.
Que también fueron un montón de jóvenes allí a Roma. Pero también hay jubileos como extraordinarios, ¿no? Porque ha habido alguno entre estos 25 años.
Sí, el último que hemos celebrado fue entre el año 2015 y 2016 del Papa Francisco, el año de la misericordia. Un año centrado en el amor misericordioso de Dios, que Dios te ama sobre todas las cosas, que los católicos nos metamos eso en la cabeza, ¿no? Que da igual lo que hagas, de dónde vengas, tus circunstancias personales, tú eres amado sobre todas las cosas y tienes ese esa vida plena salvada, ¿no? Y tú el cielo ya te lo has ganado, simplemente tienes que seguir a Cristo para alcanzarlo. El Papa tiene la posibilidad de, con motivos especiales, aniversarios especiales, poder convocar un año jubilar para toda la Iglesia, pero luego en pequeñas diócesis, incluso en pequeños pueblos, se hacen años jubilares concretos con, por ejemplo, hemos celebrado en España estos últimos años muchísimos, el año jubilar lebaniego, en Cantabria, celebrando aniversario de la llegada del Niño en Crucis a Santo Toribio de Liébana, también el año jubilar de Caravaca de la Cruz. Es decir, cada cierto tiempo la Iglesia nos propone periodos para ganar esa indulgencia plenaria, que es algo inherentemente cristiano y que nos garantiza eso de nosotros sabemos que estamos salvados, pero tenemos también los mecanismos para todas aquellas personas que no tienen la suerte de conocer a Dios como lo conocemos los que somos católicos, de acercarse todavía más y saber que todos sus pecados pueden ser perdonados.
Pues la cita, la gran cita quizás de este año jubilar es este jubileo de los jóvenes, este mega encuentro que tendrá lugar el próximo fin de semana en Tor Vergata, en ese lugar icónico para la Iglesia, porque se han celebrado muchísimos encuentros allí a lo largo de la historia. Y bueno, se esperan más de 1 millón de personas. Los españoles somos el segundo país que más peregrinos tendrá. Motivo de orgullo, lo de soy español, ¿a qué quieres que te gane? Que se decía, ¿no, Álvaro? Y con muchas ganas de escuchar al Papa León XIV en este primer gran encuentro, ¿no?
Y que tendremos posibilidad de hacerlo aquí en COPE con una programación especial que va a comenzar ya la linterna de la Iglesia el viernes, ya la haremos desde allí con todos los jóvenes, pero luego nos vamos a poner camino a la explanada de Tor Vergata el sábado por la tarde desde las 4 a partir de las 8 con Eva Fernández. Daremos en directo esa vigilia. También el domingo tenemos esa misa de envío del Papa. Vamos a estar toda esta semana muy pendientes de todos los jóvenes que van llegando, presentes allí en Roma, donde está la noticia de este gran evento del año jubilar, al menos por el número de gente. Más de 1 millón de personas estarán presentes y nosotros lo contaremos.
Álvaro Sáez, subdirector de contenidos socio-religiosos de Abside Media, gracias por estar en la tarde. Y tú ya te preparas también las maletas porque
ya la tengo hecha.
Yo también me voy, pero yo voy como peregrino.
¿Cuándo te vas?
En un avión express, el fin de semana, el viernes por la noche, y llego el domingo por la noche, vuelvo para aquí, para Madrid.
Pues algo podremos hacer, ¿no?
Bueno, yo creo que me voy a escaquear. Yo voy a rezar solo, Álvaro.
Venga, hasta luego.
No, seguro que sí. Gracias, un abrazo. Siete menos cuarto de la tarde, seguimos en la tarde de COPE y te voy a hablar ahora de un evento único. Desde hace más de un siglo no ocurre algo igual en nuestro país. Y aunque tendrá lugar dentro de un año, el 12 de agosto de 2026, ya hay quien se está preparando para lo que será el primer eclipse total que será visible desde toda la península ibérica. Considerado como el evento astronómico del siglo, cruzará nuestro país de oeste a este, pasando por numerosas capitales de provincia. Tal es el interés que, a más de un año vista, las búsquedas de alojamientos en los municipios, en los pueblos situados a lo largo de la ruta de ese eclipse, se han disparado, agárrate, un 830%. Bueno, de la importancia de este fenómeno vamos a hablar en los próximos minutos con Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico en la tarde. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Antes de entrar en esta materia y hablar de este turismo astronómico, ¿qué es lo que ocurre exactamente durante un eclipse total de sol?
Lo que ocurre es que en esa danza cósmica que realizan la Tierra y la Luna alrededor de la Tierra y la Tierra alrededor del Sol, de cuando en cuando la Luna, en fase de luna nueva, se interpone exactamente entre el Sol y el observador. Hace una especie de alineación entre el Sol a un lado y nosotros, en este caso en el hemisferio norte, con este eclipse del año que viene, al otro lado. La Luna mide unas 400 veces más pequeña que el Sol en cuanto a tamaño, pero está 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol, y esa casualidad cósmica hace que cuando ocurre eso la Luna tape por completo la luz del Sol. Solamente queda una pequeña muestra de luz del Sol, de lo que se llama corona solar, y por lo tanto se oscurece esa zona de la Tierra que en ese momento está mirando hacia ese fenómeno, se oscurece como si de repente fuese de noche, aunque ocurra a plena luz del día.
¿Por qué este eclipse de 2026 va a ser tan importante?
Bueno, es muy importante porque pasa en España. Tú lo has dicho, hacía muchísimo tiempo que no había un eclipse total de estas características en España. Es también importante porque ocurre en verano, y por lo tanto las posibilidades de verlo son mucho más fáciles. Se supone que el cielo va a estar más despejado y también porque sucede en un momento astronómicamente también interesantísimo, y es en plena lluvia de las Perseidas, las estrellas fugaces que se suelen ver a mediados de agosto. Esto ocurrirá justo en ese momento también de máxima actividad de las Perseidas, por lo cual aquellos privilegiados que puedan verlo en directo, pues posiblemente cuando acabe la totalidad del eclipse y se haga de noche, pues también verán posiblemente un bonito espectáculo de las lágrimas de San Lorenzo, de la lluvia.
¿Qué pasa? Las dos cosas a la vez.
Claro, eso es lo que hace que sea tan atractivo, que haya tanta gente que quiera verlo, aparte de que cubre muy buena parte de la península ibérica. Es un eclipse que va a atravesar en diagonal la península ibérica, sobre todo por la parte más norte, por encima de Madrid, de la latitud de Madrid, y que va a poder ver miles, cientos de miles de personas, porque atraviesa gran cantidad de lugares habitados. Otras veces los eclipses ocurren en medio del desierto o solamente se pueden ver desde el centro del océano. En este caso se va a ver en un montón de zonas desde las que se podrá observar.
¿Cuáles son esas zonas? Porque claro, estamos leyendo ese dato que es espectacular, que están aumentando las reservas de alojamientos turísticos un 830% para esos días, para la segunda semana de agosto del año 2026, ese 12 de agosto. ¿Por qué? ¿En qué lugares sobre todo se puede ver este eclipse mejor de nuestro país?
Podemos imaginarnos que trazamos una línea, una diagonal, que empieza en Galicia y termina en las Islas Baleares, más o menos. Y esa línea ese trazo tiene 100 kilómetros aproximadamente de longitud. Esa gran línea es por la que pasará el eclipse. La totalidad del eclipse se verá solo en el centro de ese eclipse. Pero estamos hablando que habrá pues localidades como Teruel, Ariza y Huesca en Aragón, o Guadalajara en Castilla-La Mancha, Reus en Cataluña, Aras de Olmo, por supuesto, la Coruña, en la Comunidad Valenciana también en Morella, en Valldemossa, en las Islas Baleares, donde vas a observarse de manera especialmente espectacular, porque estarán en medio de lo que se llama la zona de penumbra, el centro de ese trazo de 100 kilómetros de ancho que antes te decía.
¿Y ahora va a empezar más o menos? ¿Cuánto va a durar?
A partir de la 1:30 en La Coruña ya empezará a notarse que desciende la luz del sol, de las 7:30 de la tarde. De las 7:30 de la tarde empezará a notarse que desciende la luz del sol. Tendría que ser una luz muy viva a esas horas y empezará a parecer que atardece. Y justo a las 20:27, a las 8:27 de horas en La Coruña, será completamente de noche. Habremos alcanzado allí la totalidad y durará muy poquito y se irá desplazando hasta que salga el eclipse por Palma en Mallorca a las 20:32. O sea que realmente muy pocos minutos para observarlo, hay que estar muy atento y estar en el sitio adecuado.
¿Y hasta cuándo tendremos que esperar después del 2026 para ver el siguiente?
Bueno, no mucho. Un eclipse total, estas cosas que tienen las casualidades del cosmos, ¿no?, volverá a producirse en el año 2027, y también en agosto, el 2 de agosto.
Lo que pasa serán como este dos caso, casi seguidos en un año y otro.
Sí, sí, es una especie de lotería que ha tocado también con el reintegro. Y lo que pasa es que este de 2027 se va a ver en mucho menos zonas de España, porque atravesará justo el sur, pues la provincia de Cádiz, la provincia de Huelva, se perderá por el estrecho. La mayor parte del eclipse en nuestro territorio, en nuestra zona, se verá desde el mar y luego se perderá por Egipto. Ese se verá muy bien en Egipto, pero ese del 27 se va a ver por muchas menos localidades que este del año que viene.
Pues Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde de COPE, que nos ha hablado sobre ese eclipse que se espera para dentro de un año, para el 12 de agosto de 2026, y que está disparando las reservas de alojamientos turísticos en los pueblos en los que mejor se va a ver de la península ibérica. Gracias, Jorge. Un abrazo.
Pásame una tarde. Hasta otra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano, como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto, el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
A tu Rebel.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. ¿Es ahora o nunca? Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene tres platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues época de vacaciones, de muchos viajes, y en La Tarde estamos hablando de un vídeo que se ha hecho viral en el que una madre graba el momento incómodo que vivió su hija en un vuelo, cuando la pasajera que tenía al lado pues dormía descalza, con los pies sucios y la verdad es que unas uñas bastante largas. Y es que hay gente que al final en estos días te acaba dando el viaje, y por eso estamos preguntando a los oyentes ese viaje en el que lo han pasado mal. Rosa Rosado, buenas tardes, ¿qué nos cuentan?
Pues fíjate, esta tarde estamos conociendo todo tipo de fauna viajera, porque a esta pobre también le dieron el viaje.
Pues yo me tocó de un vuelo Madrid-La Coruña, tres tíos detrás, borrachos, y un olor, el aliento que venía hacia adelante, horrible. Es que lo recuerdo perfectamente y es que lo pasé fatal. Fue uno de los peores viajes que he vivido en avión. Menos mal que era una horita solo, pero fue horrible.
Pero es que hay gente que se calza en los vuelos, ¿eh? A mí me pasó en uno Cuba-España, ¿eh? Un tío que se calzó, un tío húngaro, cinco botellitas de vino.
No, ¿qué sé, dice? ¿Pero que eso debería estar prohibido?
Yo creo que también, pero bueno.
Hombre, claro. Hombre, si entran en el avión ya en ese estado, es mejor que no les dejen entrar. Otra cosa es que
dentro, no, ese se calzó, claro, dentro. Entró bien, pero se calzó dentro, ¿eh?
Ese es el problema, Isra. Bueno, y vamos a terminar con este otro oyente que es un crack.
Hola, gente, mirad, yo lo que peor llevo de llevar a gente en el coche es todo. Por eso no llevo gente en el coche, sinceramente. No me gusta ni que me pisen las alfombrillas, ni que anden tocándolo todo, ni que se toquen el pelo, ni que nada de nada. No, llevo a gente en el coche. Y bueno, mis hijas y mi mujer van porque están en el guión, porque si no tampoco. Venga, buenas tardes y un saludo. Chao.
A mí me hace gracia lo de me molesta que se toquen el pelo. O sea, es que hay gente también. Gente maniática, también te lo digo. Sí. Gente maniática.
Sí, sí. Gente para todo.
Bueno, de ello hemos hablado en La Tarde de COPE, esta gente que te da el viaje. Gracias, Rosa, un abrazo.
Besita, hasta mañana.
Hasta aquí La Tarde de COPE, te quedas con la linterna de Ángel Espósito.
Cadena COPE.
El prestigioso diario The Economist afirma que Sánchez vive con los días contados y que su gobierno es un pato cojo. Es el enésimo retrato de una situación que ya es un clamor internacional. Sin embargo, Sánchez, tozudo en su afán de ir contra la realidad, se empeña en su huida hacia adelante. Hoy ha hecho balance de su último medio año en el gobierno y para él no solo es que España mejore, es que somos un modelo de éxito seguido en todo el mundo. Vive acosado por la corrupción, pero ha pasado de puntillas sobre ella. Ha presumido de cifras económicas cargadas de medias verdades y se ha apuntado incluso las cifras de turistas que llegan a nuestro país. También ha criticado de nuevo, hasta en tres ocasiones, a los medios de comunicación y ha presumido de ley de amnistía, por mucho que Europa le esté sacando los colores sobre el tema casi a diario. Para rematar el despropósito, ha dicho que aunque los presupuestos sigan sin salir adelante, piensa seguir gobernando sin ellos, ya que para eso están